Como les había dicho a mis compañeros de tertulia, también a ustedes, nos visita hoy Ricardo Puyol, es director de la Oficina Andaluza Antifraude. Y vamos a saludarlo. Señor Puyol, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado. Es magistrado en situación de servicios especiales en la carrera judicial, en la que ingresó en el año 2001. Ha estado en la Audiencia Provincial de Granada. También como magistrado estuvo destinado 4 años en los juzgados de instrucción número 1 y 2 de Marbella, en los años, convulsos de 2007 a 2011.
Sí.
Estuvo allí en...
Allí estuvimos.
En Marbella. Sí. O sea que ya tiene alguna experiencia en temas de corrupción. Oficina Andaluza Antifraude. ¿Qué es la Oficina Andaluza Antifraude?
La Oficina Andaluza Antifraude se enmarca dentro de una serie de determinaciones internacionales en materia de prevención, sobre todo, pero también, evidentemente, de lucha represiva contra la corrupción, que vienen de largo. Es decir, que ya la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003 exhorta a todos los países firmantes, entre ellos España, se ratifica el convenio en el año 2006, a que junto con la implementación de políticas efectivas de represión contra el fraude y la corrupción, pues es necesario establecer instituciones que fiscalicen, que supervisen la acción administrativa para, desde una perspectiva preventiva, anticipar una respuesta frente a determinadas situaciones irregulares que no tienen por qué comportar per se un acto de corrupción, pero que son el caldo de cultivo en el que la corrupción se termina desarrollando, ¿no? Esto ha dado lugar a toda una legislación internacional hasta que en el marco jurídico regional que nos concierne, que es el de la Unión Europea, hay numerosas directivas que imponen ya, sobre todo una de 2019, la obligación de establecer que una autoridad independiente en una administración pública implemente un canal de denuncias bajo el prisma de la anonimización completa a la persona que denuncia, que tiene que ser protegida y que evidentemente puede denunciar casos de corrupción que le son conocidos.
O sea, que la Oficina Andaluza Antifraude está para recibir denuncias.
Básicamente somos los gestores del canal de denuncias que establece ya la legislación comunitaria como una obligación de todas las administraciones públicas de los países de la Unión.
¿Quién puede denunciar y cualquier caso de corrupción se puede denunciar a su oficina?
Se puede denunciar todo caso de corrupción. La persona que denuncia tiene la garantía de que se preserva integralmente su identidad. Se puede establecer denuncia en relación a supuestos, claro, de corrupción, de fraude o de conflicto de interés en el marco de las acciones administrativas que desarrolla todo el sector público, en nuestro caso andaluz, y todo el sector privado que de alguna manera interactúa con el sector público. Podemos imaginarnos que vía contratación pública, vía subvenciones, etcétera.
Cuando le llega una denuncia a ustedes, ¿qué hacen?
Bien, nosotros iniciamos un procedimiento de actuación previa donde lo primero que hacemos es un juicio formal acerca de si el contenido de la denuncia nos es competente. Es decir, si nosotros tenemos elementos de conexión por el territorio, por la entidad pública que ha sido denunciada o por la entidad privada, si realiza su función aquí en Andalucía. Y efectuamos un juicio de verosimilitud en relación a, podemos practicar diligencias y lo que hacemos es corroborar periféricamente el contenido de esa denuncia. Si el juicio de verosimilitud de la denuncia es positivo, pues iniciamos un procedimiento de investigación donde ya damos traslado a las partes concernidas, generalmente la entidad pública que ha sido denunciada, se le puede exigir que aporte todos los informes, todo el expediente administrativo en el que se ha detectado esa irregularidad y acto continuo, pues terminamos el procedimiento con un informe donde, si la irregularidad se constata, iniciamos lo que es el procedimiento ya de comunicación a los órganos competentes para corregir esa irregularidad o para sancionarla, tanto disciplinariamente como penal. Es decir, tenemos una comunicación directa con todos los órganos de la administración pública que de alguna manera tienen que desarrollar esa función correctora, penal, disciplinaria o administrativa. Sí.
Pero cuando ustedes piden cuentas a raíz de una denuncia para comprobar o confirmar la verosimilitud, ¿están obligados
a
responderle cuando usted le pide cuentas?
Completamente obligados. Hay un deber de cooperación y de colaboración inmediato, de suerte que si no se satisface ese requerimiento, pues pueden ser objeto de sanción. Régimen sancionador.
La oficina que usted dirige entró en funcionamiento en junio de 2022, además el 1 de junio de 2022. Sí. He visto, porque usted ayer presentaba, que también era el motivo de que estuviera con nosotros, presentó ayer en el Parlamento la primera memoria. han ido creciendo las denuncias, primero pocas, pero han ido creciendo exponencialmente, casi que en este trimestre que llevamos hay más que en todo
eso
el recorrido.
Eso ayer en la comisión en la que, en fin, aporté la memoria y la presenté, ¿no? Efectivamente, claro, la implementación de todo el canal, de su telematización, la posibilidad de la comunicación directa, bidireccional, fácil, urgente entre el denunciante y la institución, la oficina antifraude, y la posibilidad, sobre todo, no vamos a llevarnos a engaño, de que esas comunicaciones son absolutamente secretas, reservadas, y se garantiza la preservación integral de la identidad de la persona denunciante, pues ha disparado exponencialmente el número de denuncias. Es decir, hay muchísimas denuncias.
¿Las denuncias más recurrentes, por dónde van?
Bueno, hay un porcentaje bastante importante, bueno, en primer lugar, por sectores de la administración. Sectores de la administración, el 52% pues afecta a entidades locales. Era algo previsible, sobre todo las más pequeñas tienen sistemas de control y de fiscalización un poco más difuminados. Tenemos que pensar que muchos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, carecen de interventor o comparten interventor con otros. Pues eso da lugar, evidentemente, a una relajación en lo que son los controles previos, ¿no? Y el 36% me parece que era, pues afecta a la administración de la Junta de Andalucía, ¿no? Y por materias, pues bueno, las materias más incididas por las denuncias, pues son las que también teníamos una previsión, ¿no? En ese mapeo de riesgos que hemos realizado sobre aquellos sectores de la administración pública que tienen una proclividad un poquito más natural a que se cometan irregularidades. Podemos imaginarnos cuáles son, ¿no? En primer lugar, la contratación pública, sí. Temas de personal, selección de personal, procesos para seleccionar a personal de la administración pública, supuestos de favoritismo, etcétera. Un poco esos son los sectores donde hay un mayor número de denuncias. El urbanismo en Andalucía, también recalqué ayer la idea que, bueno, sobre todo en las zonas de costa también tiene un número de denuncias muy elevado.
Estamos hablando con Ricardo Puyol, director de la Oficina Antifraude y Anticorrupción de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar le pregunta al señor Puyol.
Director, buenos días.
Buenos días.
Es importante conocer el procedimiento que cualquier persona que crea que tenga motivos para denunciar un posible caso de corrupción de las administraciones en Andalucía, el procedimiento para dirigirse a ustedes y si su identidad se mantiene en el anonimato durante el proceso de denuncia.
Si lo desea, completamente. Ni tan siquiera el personal de la oficina que puede interactuar con el denunciante puede conocer, si no se desea, la identidad. Hay muchos que no tienen ningún problema, con lo cual pues se identifican, ¿no? Pero eso es un poco el paradigma del cambio de legislación en el marco comunitario. Todo esto viene de la directiva comunitaria, una directiva del año 2019, pues que impone la obligación de tener instituciones de esta naturaleza que preserven integralmente la identidad de las personas que denuncian casos de corrupción, sobre todo en entidades, como podemos imaginar, más pequeñas o en sectores de la administración un poco más reducidos, donde bueno, la posibilidad de sufrir represalias, de sufrir alguna situación de hostilidad por parte pues de las unidades que van a ser objeto de denuncia, pues a veces disuade lamentablemente a las personas a denunciar los hechos, ¿no? Esa es la idea que tiene la comunidad, vamos, la Unión Europea, y es la idea que la directiva haya sido traspuesta. Esto ya es una obligación legal, o sea, no es una opción política o jurídica, es algo que es obligatorio.
Claro, y es importante que tengan esa opción de poder mantener su anonimato. Le decía, ¿ha hecho una relación de las principales causas de denuncia que han recogido ustedes en su memoria? La primera atiende, según nos ha explicado, a contratación de personal. Atendía mi pregunta, ¿los motivos de las denuncias que ustedes reciben responden a intereses particulares, como puede ser algún litigio en cuanto a la contratación de personas, o a intereses generales, ya que estamos viendo en los últimos meses grandes causas de fraude o de corrupción en nuestro país, desde contratación de mascarillas que venimos contando en los medios de comunicación día a día en los últimos meses, o el caso de la Federación Española de Fútbol, que hoy es gran titular en los medios de comunicación? No sé si las denuncias que a ustedes les llegan responden más a intereses particulares que a esas denuncias de grandes casos de corrupción de interés general.
Bueno, hay de todo. Es decir, claro, cuando tú abres una nueva ventana y la forma de comunicar la denuncia es fácil, es sencilla, es gratuita, también hay que decirlo, pues eso da lugar a que en esa ventana entren muchas cuestiones que no son objeto propio de lo que es la competencia de la oficina. Nosotros perseguimos casos de fraude, de corrupción y de conflicto de interés en el marco de la acción administrativa de las entidades públicas y privadas que de alguna forma forman parte, en general, una perspectiva más funcional de lo que es el sector público en Andalucía. Claro, muchas personas que ven frustrada una respuesta que necesitan, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, a un requerimiento, como bien pones de manifiesto, pues que en un procedimiento selectivo pues han seleccionado fulano y no me han seleccionado a mí, ¿no? Nosotros analizamos si se ha cometido algún tipo de irregularidad ahí. Hay muchos, como pueden imaginar, que no se cometen, que es sencillamente un requerimiento, como bien señalas, de naturaleza personal, y los tribunales de justicia efectúan ahí su trabajo para poder atender ese tipo de cuestiones, ¿eh? Nosotros solamente nos dedicamos a detectar posibles situaciones de irregularidad que pueden dar lugar, claro, a un caso de corrupción y de fraude.
¿Cómo se presentan las denuncias ante la Oficina Andaluza?
Bueno, hay varias formas, ¿eh? Está el registro tradicional, por escrito, tenemos un buzón que se reciben, pero bueno, claro, la forma hoy en día más efectiva, más rápida y que se puede efectuar desde casa, sencillamente es tener un ordenador y una línea.
Por ahí también
reciben
ustedes.
Wifi. Claro, tenemos la página web implementada desde abril del año pasado, que es lo que ha disparado exponencialmente el número de denuncias, y es sencillamente pues coger el ordenador, meterte en la página, en la parte superior derecha aparece el acceso directo al canal, se responden una serie de preguntas muy sencillas y se puede, una posibilidad, ¿no?, de redactar básicamente en qué consiste el hecho denunciado. Eso se recibe, se le da un número de registro y a partir de ahí se inicia toda la tramitación procedimental.
Estábamos hablando de corrupción hoy, como usted se puede imaginar, y además está al tanto de todo lo que ocurre, con Ángela Martialay, que es una jefa de tribunales en El Mundo, Javier Caraballo, veterano periodista del Confidencial, otro gran periodista de gaditano, Pepe Landi. No sé si queréis hacerle alguna pregunta concreta a nuestro invitado, a Carlos Puyol. Javier.
Sí, don Ricardo, muy
buenos días. Pero vamos a pedirle que se ponga. Un momentito, perdona, Javier, que se va a poner los auriculares. ¿Ya le escucha? Adelante, Javier.
Sí, don Ricardo, muy buenos días. Quería plantearle una cuestión que igual da para un seminario, para un ensayo grueso, pero es sobre la tolerancia de la sociedad y de la política andaluza con la corrupción. Usted fue juez en Marbella y, bueno, asistió a aquellos escándalos de corrupción, pero la gente seguía votando a Jesús Gil cuando se conocían todos estos escándalos, y había muchos que incluso lo que hacían era acusar a los jueces, culpar a los jueces, insultar a los jueces que estaban investigando al alcalde que estaba investigado por corrupción. Y no sé si la sociedad española es tolerante o le falta más crítica con la corrupción. Y luego están los partidos políticos. Yo siempre resalto que no hay ningún escándalo de corrupción en España que haya sido detectado por los propios partidos políticos, que es de donde debería estar las oficinas antifraude, dentro de los partidos políticos, que detecten a quién de los suyos empieza a comportarse de una forma corrupta. La pregunta general es esa: ¿existe demasiada tolerancia en la sociedad española y en la política española hacia la corrupción?
Una pregunta. Bueno, me quedo con la reflexión inicial que has hecho, ¿no? Si me permites tutearte. Yo cuando estaba en Marbella, al final estaba tan quemado que la gente de Marbella me hablaba de Gil como si hubiera llegado a Marbella dando un golpe militar. A mí me hacía que yo me llamaba profundamente la atención porque, claro, Gil llega al poder democráticamente, pero no el pueblo de Marbella no lo vota una vez, creo que lo vota cuatro veces consecutivas, ¿no? Y si mi memoria no me falla, las dos primeras con un respaldo
mayoría
amplísimo.
Absoluta, más que absoluta.
Es decir, que bueno, sí, esto hay que hacer una reflexión. Una de las labores de la oficina en relación a eso es efectivamente efectuar una labor pedagógica sobre lo que supone la corrupción pública, sobre lo que supone, sobre todo, como dice Naciones Unidas y la Unión Europea, de coste reputacional para las instituciones públicas. El coste reputacional, claro, se mide al cabo del tiempo en relación a la confianza que la sociedad, una sociedad civil, democrática, occidental, tiene que tener en sus instituciones. Esa confianza se va minando cuando la sensación de corrupción, la percepción de corrupción, que es un concepto un poquito sociológico más complejo, pues invade realmente la escena pública, ¿no? Y eso da lugar a que la gente, claro, deje de confiar en sus instituciones. Eso es un caldo de cultivo, entiendo yo, muy, muy peligroso. Pero estoy completamente de acuerdo. La reflexión es que hay un déficit pedagógico acerca de lo que supone la corrupción en el ámbito de lo público y un déficit que debe de hacernos llamar la atención a los partidos políticos en relación a la necesidad de incrementar. También estoy de acuerdo con eso, internamente los controles, ¿no?
¿Contribuirá poco a crear esa conciencia, amnistiar delitos como la malversación, ¿no?
Bueno, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, claro. Ayer me hicieron una pregunta en la comisión de nombramiento en relación a por qué me había pronunciado yo. Digo, bueno, entre otras cosas porque el director de la Oficina contra la Corrupción tiene que denunciar que extinguir anticipadamente la responsabilidad criminal, entre otras cosas, de gravísimos delitos de corrupción pública, pues da una imagen, entiendo yo, a la sociedad muy poco edificante en relación a esto. Después podemos entrar en valoraciones de coyuntura política. Yo, más que político, sigo siendo juez y yo me muevo en parámetros estrictamente técnicos, ¿no? Y en parámetros estrictamente técnicos, desde luego, esa situación se aleja poderosamente, y les puedo asegurar que me dedico a estudiar en profundidad la legislación, sobre todo comunitaria, en materia de prevención y represión y lucha contra la corrupción, se aleja de los estándares que está manejando la Unión Europea en este ámbito, ¿no?
Y usted, la oficina, o usted, que es el director de la oficina, usted es independiente.
Completamente.
Se siente independiente.
Me siento
completamente. Trabaja libre.
Trabajo libremente, completamente independiente. De momento no puedo decir nada más que eso. No sé si en un futuro tendré que cambiar mi opinión, pero hasta este momento...
O coger los bártulos, que también es una opción.
O coger los bártulos, sí.
Tenemos poquito tiempo, pero Ángela y Pepe, ¿queréis hacerle alguna pregunta a Carlos Puyol, que hemos conocido hoy? Venga, adelante, Ángela.
Ricardo,
perdón. Ricardo, es que tenía un buen amigo poeta, Carlos Puyol, por eso he cambiado similar. Era un Puyol con Y.
Igual que el mío.
Por eso me ha bailado.
A ver si se confunden y creen que soy un futbolista.
Ricardo, no. Yo estaba pensando en el poeta. Adelante, Ángela.
Buenos días, señor Puyol.
Buenos días.
Como juez y como experto en materia sobre la corrupción,
sí.
¿Qué cree usted que debería hacer en España el gobierno o el Estado? ¿Qué se debería cambiar para luchar de forma más eficaz contra la corrupción? ¿En qué podemos mejorar?
¿En qué podemos mejorar? Pues mire, de entrada el gobierno tiene ahora mismo pendiente de designar al cargo homólogo que yo represento aquí en Andalucía, que es la autoridad independiente que gestione el canal externo de denuncias. Como sabe, me imagino, porque la sigo bastante, señora Martí Alay, en el mundo, y veo que está bastante bien informada en temas jurídicos y en temas de tribunales. La transposición de la Directiva Comunitaria de Protección de la Persona Denunciante, que se produce en la ley orgánica de febrero del pasado año, la ley 2/23, pues impone al gobierno la obligación de crear, como digo, un entramado administrativo que gestione el canal externo de denuncias, y esa obligación, que es una obligación ya comunitaria y por tanto traspuesta también al acervo jurídico español, no ha sido cumplida. O sea que hay muchas cosas por hacer, está por concernirme de forma directa y de manera muy próxima, es la primera que digo. Después, pues bueno, sí tengo que hablar, si me dan la oportunidad, pues lo digo. Claro, toda esta política que se ha iniciado desde el 23 de julio, ¿no? Sobre todo en relación a... que ya había pasado el pasado año, es decir, que lo que está sucediendo ahora en relación a la amnistía de graves delitos de corrupción es muy grave, pero la adaptación ex profeso de las normas penales, sobre todo en delitos troncales que luchan contra la corrupción, como es el fraude de funcionarios públicos, como es la malversación de caudales públicos, para adaptarla a las necesidades de un conjunto de delincuentes que se encuentran fugados, pues yo creo que es una muy mala noticia. Una muy mala noticia para todos los que nos dedicamos a impulsar de manera lo más efectiva posible, como bien señalaba, políticas que sean efectivas en la lucha contra la corrupción, ¿no? Yo eso sí lo quiero dejar bastante claro.
Pepe.
Bueno, señor Pujol, dentro del catálogo de preguntas que son un poco ambiguas, un poco amplias, que darían para una tesis, como antes hablábamos de la tolerancia a la corrupción, pero en esta sensación que tenemos en los últimos días de que hay un mayor número de casos, todo el asunto ligado a las mascarillas, lo de la federación, no sé si hay algún criterio técnico, creo que hay algunos observatorios, algunas instituciones que se dedican a eso para responder a la pregunta de si somos los andaluces o los españoles, no sé en qué criterio territorial se puede establecer, si somos más corruptos que otras zonas de nuestro entorno, o si hay más casos de corrupción, entendidos como específicos casos de corrupción, que hace 5 o 10 años. No sé si somos más corruptos que nuestro entorno y si somos más corruptos que hace 10 o 15 o 20 años. Si hay números para establecer esa sensación que tenemos estos días.
Bueno, yo creo que la corrupción es una lacra. Es una lacra que no solamente afecta a España, si por ahí va un poco la pregunta, afecta a muchos países, ¿no? Esta pasada semana precisamente hemos estado en la OLAF, en la Oficina Antifraude Europea, y bueno, allí trabajan sobre casos de irregularidades en el marco también de posible gestión sanitaria deficiente en la pandemia, no solamente de España, sino de muchos países, ¿no? Es decir, no creo que esto sea un problema solamente de España. Pero claro, nosotros vivimos en España y los responsables públicos de este tipo de instituciones pues tenemos que velar porque las políticas que se implementen sean lo más efectivas posibles contra la corrupción. Entonces, la respuesta no creo que sea solamente un problema español, pero evidentemente cuando los medios de comunicación, ¿no?, pues haciendo su trabajo, ¿no?, cuando saltan dos o tres casos consecutivos de determinada dimensión, pues tenemos una sensación que es un poco lo que dice Transparencia Internacional: casi más grave que la corrupción es la percepción de corrupción en la sociedad, porque la percepción de la corrupción, como señalaba anteriormente, es lo que socava realmente lo que es la confianza que debe tener la sociedad en sus instituciones, ¿no? Y contra eso hay que luchar, evidentemente.
Señor Ricardo Pujol, cuando usted oye decir a los políticos, ayer mismo se dijo en el Congreso, que serán implacables con la corrupción, ¿qué piensa? ¿Qué siente?
Bueno, yo por lo menos me congratulo de oírlo, ¿no? Después examinamos hechos que a veces no conducen, ¿no?, a esa reflexión general, ¿no? Yo reitero lo que he dicho anteriormente, es decir, esto es un problema que nos concierne a todos, y lo he dicho ya en numerosas entrevistas y en numerosas actuaciones que he tenido, en fin, actuaciones profesionales, ¿no? Esto es un problema que nos concierne a todos, y que bueno, que al final, como digo, la sensación general de corrupción es algo pernicioso a nivel político, a nivel administrativo y a nivel económico para un país, ¿no? O sea, que contra esto hay que luchar. Y la nueva línea de actuación de todas las instituciones internacionales evidentemente va por ahí, ¿no?
Pues ya saben ustedes que existe la Oficina Andaluza Antifraude, ya han oído que pueden ahí presentar las denuncias, desde luego van creciendo exponencialmente, no sé cómo estará usted de equipo para trabajar, pero los datos ya veo que en el primer trimestre casi se superan las del año pasado, y ya saben ustedes que es un organismo al que pueden acudir. Como juez, y ya para terminar, que no me ha dado tiempo a tratarlo con mis compañeros que tratamos los temas de actualidad, hoy Carlos Puigdemont se va a presentar, va a proclamar su candidatura, sí, cabeza de lista, a las elecciones catalanas del próximo día 12 de mayo. ¿Eso se entiende como engaño manifiesto, fraude?
Bueno, esta persona no está juzgada. En principio, creo que se puede presentar, si ese es el problema.
Él, ¿no?, ha dicho legítima, me puedo presentar legítimamente.
Ya le digo que él, frente a lo que él mismo pueda pensar, él no está juzgado, confía poco en lo que es su propia defensa. Es decir, que si usted es tan inocente y usted se cree tan inocente, y probablemente lo sea, yo no lo pongo en duda, de todos los hechos que se le están imputando, solamente tengo que decir que su presunción de inocencia está integralmente contenida, en el sentido de que no ha sido juzgado. Tiene una serie de medidas cautelares adoptadas por parte del Tribunal Supremo precisamente para que se pueda defender de las acusaciones que le conciernen. Entonces, él se siente legítimamente...
Pero dice usted que confía poco por...
Claro, en el fondo es un contrasentido. Si yo me creo inocente, ¿por qué no voy a poder ir ante una autoridad judicial española que tiene todos los elementos y todas las garantías de objetividad, de imparcialidad, de... En fin, todos los requisitos que establecen las normas internacionales para respetar sus derechos humanos en materia procesal, es porque usted cree poco en su inocencia. En el fondo es eso, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer conocerle, señor Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude. Le deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias.
De verdad se lo digo, porque gracias. Eso será, significará que va avanzando en la lucha contra la corrupción que tanto odiamos.
Muchísimas gracias.
Por venir a usted también.